Moyendo, 16 años de oscuro gobierno municipal. He quedado absorto, estupefacto, ante la noticia de una deuda de 19 millones de soles de la Municipalidad Provincial de Islay a SUNAT. Lo que considero es apenas la punta del iceberg. Si se llegara a investigar a profundidad todo el gobierno del señor Miguel Román Valdivia al frente de la Municipalidad Provincial de Islay, es decir, que las reelecciones obedecían no solo a la angurria de tener el cargo y todos sus agregados, sino a la necesidad de seguir tapando cosas como esta. Nos preguntamos, ¿qué estaría sucediendo en estos momentos de haber sido reelegido el señor Román Valdivia? Pues de esto, de esta deuda de los 19 millones, no nos habríamos enterado, porque de seguro lo mantendría tapadito, como lo ha venido haciendo todos estos 16 años. Es decir, es una deuda que cada año ha venido manejando de manera administrativa. No sabemos utilizando qué tipo de influencias, amistades, gestiones, qué tipo de recursos. Pero lo cierto es que a cada año ha tenido que ir actuando la administración de dicha municipalidad para que la bomba no reviente como ahora. Pero también nos preocupa cómo es que se han manejado estas obras que el licenciado Carlos Zulueta Mejía ha declarado a la prensa como gerente municipal. No todas han pasado el análisis de calidad. Han tenido que corregirse los inconvenientes para recién continuar con la obra. Es decir, no había respeto a las normas para hacer bien las cosas, como por ejemplo la calidad de los insumos utilizados en esa pista al aplicarse un líquido imprimante inadecuado, lo que se ha corregido. Pero si no era inspeccionado, si no era controlado, la pregunta surge, ¿cómo se han manejado estas cosas anteriormente? ¿Qué tipo de control existía? ¿Se confiaba ciegamente en los ejecutores de las obras? ¿Qué tipo de relación tenían los ejecutores con la municipalidad, o con sus funcionarios, o con el titular? ¿Acaso se dejaban pasar por alto, o se pasaban por alto todos estos problemas, y luego se recibían obras que no cumplían las normas técnicas o de laboratorio? ¿De dónde vienen estos problemas? Quizá de la falta de profesionalismo de quienes han venido administrando la municipalidad, o de su moral. Creo que entregar gerencias debe ser algo que requiere mucho control. Exigirse a la persona que va a ocupar esos cargos, aparte de títulos profesionales, certificados que demuestren experiencia y excelencia en el desempeño de sus funciones. Entonces, ¿quiénes han sido nombrados gerentes en esos 16 años? ¿Quiénes han estado controlando el avance de todas las obras que se han realizado? ¿Y quiénes han estado al frente de las responsabilidades económicas, como por ejemplo esos 19 millones de soles que no se han pagado a la SUNAT por largos años, ¿eh? Recuerdo aquí en Lima el caso de una empresa en la que sucedió algo parecido. Yo lo vi, me consta. Cuando se llegó al fondo de la investigación, se encontró que el contador, en complicidad con el administrador, habían estado disponiéndose del dinero que supuestamente se pagaba a la SUNAT, disponiéndose para sus gastos privados, construir sus viviendas, comprarse artículos diversos para su uso personal o familiar, mientras la deuda en SUNAT de dicha empresa fue creciendo, hasta que llegó el momento en que, como ahora, tendría que afrontar la Municipalidad Provincial de Islay, es decir, el embargo de sus cuentas, y con ello prácticamente anular el funcionamiento de dicha institución. Eso sería desastroso. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Vemos claramente que en la relación de las sumas adeudadas comprende años como 2006-2007, en lo que puede verse, ¿eh? Ahí está, deudas del 2006-2007, estamos en el 2014-15, Entonces son deudas de hace 8 años atrás y este señor pues está 16 años en lo que puede verse. Es decir, que esto viene de muy atrás, o quizá más aún, porque no tenemos a la vista esos datos. Entonces significa que esos años en los que hemos visto a este señor alcalde Miguel Román Valdivia sonreír hasta ante las cámaras a reclamar por las críticas que se le hacía a su gobierno, éramos injustos e inexactos. Y esto es apenas una perlita de todo el collar. ¿Dónde está ese dinero que durante tantos años se ha debido estar pagando a la SUNAT? ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son los responsables directos e indirectos de esto? Que tiene un nombre, es un delito. ¿O esto se va a quedar simplemente una denuncia periodística? Porque está en prensa escrita, prensa radial, en las redes sociales, está circulando. Es decir, estamos frente a una situación delictuosa de tipo sistemático durante años que se ha realizado al amparo de tener el poder, el cargo. Entonces, esta era la primera razón por la cual les urgía ser reelegidos. No el haber hecho una gestión excelente. Y quienes han estado apoyando esta reelección son en alguna manera cómplices de esto. Quienes han votado estos años por este señor son también cómplices. Los periodistas que han estado defendiendo a capa y espada a este señor Miguel Román Valdivia y su gestión son también cómplices en mayor responsabilidad. Porque siendo periodistas cuya función es fiscalizar, sin embargo, han estado defendiendo lo indefendible. Por ello han tenido beneficios que son fáciles de comprobar. Bastará revisar los pagos que están registrados en los libros, talonarios, qué sé yo. Busquen, pesan los defensores. Yo me pregunto, ¿qué respondería a esto el señor Miguel Román Valdivia? ¿Y qué dirían sus gerentes, su personal de confianza? ¿Qué respuesta nos darían? ¿Se pondrían altaneros? ¿Soberbios? ¿Cuál sería su reacción? Pero ya está todo claro. Aquí no hay inventos. Hay documentos, fechas, cantidades. Nadie inventa esto. Es simplemente una deuda de la Municipalidad Provincial de Islay a la SUNAT de 19 millones de soles durante los años que estuvo de alcalde el señor Miguel Román Valdivia. Así de claro. Por otro lado, me parece muy mal que se esté suscitando nuevamente la violencia alrededor del tema minero. Lo que a mi juicio sucede es que justamente esta empresa está azuzando de alguna manera a la población para salirse con la suya, cuando en realidad instalar la minera en el Valle de Tambo sería, al final de cuentas, tener un foco contaminador en el corazón de un centro agrícola. Ahora bien, lo que sucede en Ocoña está también relacionado a esto. Querer instalar una central eléctrica allí, en Ocoña, tiene una explicación, y es la que se está dando en las redes sociales: instalar una fuente de energía para el proyecto Tía María. De modo que también eso perjudicaría a los camaroneros de la zona de Ocoña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo de los camaroneros es lo más visible, cuando en realidad habrían otras consecuencias al ir contra la tranquilidad del hábitat que todos conocemos y que debe respetarse. Está totalmente claro que el progreso, que el desarrollo visto bajo estos parámetros, es perjudicial. He realizado un análisis de lo que verdaderamente significa desarrollo en cuanto a minería y he llegado a la conclusión que los resultados son desastrosos. Es más destrucción, más muerte, que lo que pudiera significar bienestar para la población. Los efectos que se consideran beneficiosos los ven en el dinero que recibirán los trabajadores, o lo que pudiera darse alrededor del tema, pero no en los efectos perniciosos que aparecerán años más tarde. Y como no se ven de inmediato, entonces todos creen que todo es beneficio, que no hay problema, que la minería es buena, pero no saben que es buena para quienes lo extraen, para los extractores, para ellos, que se enriquecen a costa de la salud, la vida y la seguridad de los mismos trabajadores, de la población que tarde o temprano tendrá que trasladarse, porque los mineros querrán más tierras para excavar. La minería es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo. Repito, la minería es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo. No negamos que el mineral está ahí, pero sí decirles que la riqueza también se puede lograr si se dedica más atención a la agricultura y a la agroindustria, que podría generar más dinero y saludable, trayendo beneficios mil en alimentos y también en ingresos, en trabajo para las mismas familias. Y tendrían que traer más trabajadores de afuera y traería esto más comercio y trabajo estable por siempre, sin hacer daño a nadie. De modo que se debe tener cuidado al prestar oídos a las ofertas de esta minera y ver con claridad lo que están ocasionando, que la población se enfrente, que mueran los de la población y ellos, ñatos de risa, pues. Puntualmente lo diremos así: en todo lugar donde trabaja una empresa minera, en las condiciones que piensa hacer los Southern, representa un peligro para los trabajadores, para la población, para el medio ambiente y para las actividades agrícolas que allí se han realizado por siglos. De modo que no hay nada nuevo, es simplemente algo conocido. Además, debe tomarse en cuenta que el mineral se encuentra en toda esa zona. Todo Perú está sobre un manto inmenso de minerales. Bien lo especificó el sabio Humboldt cuando a bordo de una nave observó a la brújula volverse loca. Y es claro, por la cantidad de minerales que hay en nuestro subsuelo, desde Tumbes hasta Tarapacá, que era nuestro territorio. Todo eso lo recorrió Humboldt, y en todo lugar el indicativo era minerales. De modo que una vez acabado Tía María, la empresa, como lo ha venido haciendo en otros lugares, como el Cerro de Pasco, por ejemplo, de cualquier manera, a la buena o a la mala, amplía sus trabajos y compra esas tierras que son agrícolas. ¿A dónde se supone irá toda la gente del Valle de Tambo? ¿A qué tierras? ¿Se ha previsto eso? ¿Se le ha dicho a la población con sinceridad todo esto? Oigan, señores, a mí nadie me paga por hablar esto. Los temas son agua, medio ambiente. Y esto a mí me gusta defender, desde niño lo he hecho. Y sé que he encontrado problemas para mí. Pero alguien debe sacrificarse para que millones se salven. ¿Se le ha dicho a la población con sinceridad todo esto? En todos los casos de la minería, se trata de una actividad que no es sustentable porque explota un recurso no renovable mediante procesamientos destructivos y contaminantes. Además, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo son mediante la minería de superficie, devastando riquísimos ecosistemas, provocando deforestación. Ahí estamos viendo los efectos en los desarreglos del clima. Provocando deforestación, contaminación del aire, estamos viéndolo en el cáncer, en las enfermedades pulmonares, digestivas, contaminación del aire, el subsuelo y el agua. En la minería por lixiviación, por ejemplo, se utilizan productos químicos, ácido sulfúrico en el caso del cobre, o el cianuro, el sodio en el caso del oro, para disolver, lixiviar los metales del mineral que los contiene. Las soluciones químicas utilizadas también movilizan otros metales pesados, como el cadmio, por lo que las aguas superficiales y subterráneas pueden contaminarse. Como resultado de la minería, comunidades que antes dependían de los recursos naturales sufren pérdidas inmediatas, por ejemplo, de los puestos de trabajo en la agricultura y la pesca, porque se irán a trabajar a la minera y van a perjudicar la agricultura y la pesca inmediatamente, porque la minera les va a pagar más. Y ellos harán cualquier cosa con tal de atraer a la gente. No les importa. Pero tampoco como fuente de trabajo la minería es sustentable. ¿Por qué? Porque cuando los depósitos de minerales se agotan, desaparecen los puestos de trabajo. La mayoría de los proyectos mineros tienen una duración de 10 a 30 años, después de los cuales las compañías mineras se trasladan a otros lugares. ¿Pero qué dejan y qué van a dejar en el Valle de Tambo? Muerte, contaminación, devastación. La minería, repito, es una actividad a corto plazo, pero con efectos a largo plazo. La minería, que se encarga de la extracción de metales preciosos, en el caso del oro, emplea menos del 0.1% de la fuerza laboral mundial, pero consume del 7 al 10% de la energía del planeta. Miren, para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca es de una mina es de 3 toneladas de residuos para hacer un anillo de oro. En los altos de las montañas, detrás de la hermosa ciudad de Cajamarca en los Andes peruanos, opera la mina de oro de Yanacocha. Han aplanado varias montañas y la municipalidad local se ha opuesto a que se explote el monte Quilich, fuente de su agua potable. La mina de Yanacocha es una mina a cielo abierto de cientos de kilómetros cuadrados. Los 10 años vividos junto a la mina de oro más grande del continente les ha enseñado a ellos una lección. ¿Y ahora qué dicen? ¡Nunca más! ¡Nunca más! No quieren saber nada con la minería. Otra persona dice: si me hubieran disparado en la cabeza, me habría sentido mejor. Nada puede ser peor que ver a mis hijos sufrir y que me digan que sufren terribles dolores en sus ojos, sus espaldas, sus cabezas cada día. ¿Qué puede decir un padre a sus hijos enfermos? ¿Cómo les puede explicar que la mina más rica del mundo, que está ahí en la montaña, no nos va a poder ayudar? Nos prometieron trabajos, nos sacaron todo lo que teníamos, tomaron nuestra tierra, tomaron nuestro bosque, tomaron nuestra agua. Y para terminar, quiero repetir una oración que la están diciendo hoy en muchos lugares del Perú y del mundo. Así están orando la gente. Oramos a Dios en esta mañana santa para que no se descubran minerales en nuestras comunidades. Señor, deja los minerales debajo de nuestras casas y nuestras fincas, que se vayan las mineras lejos de nosotros. Señor, evítanos los dolores, las desgracias y las enfermedades que los minerales ocasionan a nuestros pueblos, nuestras fincas y nuestros ríos. Señor, protégenos de nuevos daños a manos de aquellos que quieren apoderarse de nuestras propiedades. No tiramos piedras, ni incitamos a que otros lo hagan. Solamente pedimos respeto a nuestra salud y a nuestras vidas. Muchas gracias. Buenos días.